saturació a la sanitat pública, tenim saturació a molts serveis. Una saturació que el que s'intenta és alleugerir en aquest cas. Segurament, mirant de tot això, els que emanen han pensat o han reflexionat. Carai, doncs, haurem de mirar com tenim el funcionariat, no? A veure si els nostres empleats funcionen com han de funcionar. Per això hem posat a sobre la taula una nova llei, aquesta llei del funcionariat, que bàsicament el que planteja és posar proves d'avaluació al rendiment, a la tasca, en aquest cas, no? Clar, això no ha caigut gaire bé, en aquest cas. Una de les situacions, bàsicament, és intentar, doncs, com a mínim, que les proves siguin valorades en positiu. Bé, d'entrada, a part d'això, hi ha complements salarials. Un dels complements salarials és el complement de productivitat. I perquè aquest complement de productivitat entri a la nòmina, el que han de fer és atendre un mínim de 15 persones al dia. Clar, està bé, vull dir, no és que estigui malament. D'entrada, el que penso és que és una mesura de pressió. Això per començar, el que vulgui tenir aquest complement. Jo com a usuari penso, clar, les meves necessitats quan vaig, jo què sé, a la Seguretat Social, quan vaig al CAP, o quan vaig a una administració, pel que sigui, les meves necessitats no seran les d'una altra persona. Vull dir que igual jo necessito 15 minuts o mitja hora i una altra persona necessita 5 minuts o una hora. Això va en funció del què. Això com pot influir a la qualitat del servei? Això millora o no millora? Doncs no ho sé. D'entrada, quan hi ha aquest tipus de pressions a canvi d'un complement salarial, no acostuma a millorar. No acostuma a millorar. Bé, de fet, un dels objectius és intentar solucionar el col·lapse, bàsicament, de la Seguretat Social. Aquest seria un dels objectius, però no sé si arribarem a un port. Benvinguts a migdia, Copa Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i aquest és el temps que tenim per avui. Avui tenim un dia tèrbol. Les temperatures, ja heu notat que heu començat el dia amb fresqueta i més o menys es mantindrà. La qüestió seriosa ve a partir d'aquesta matinada, perquè aquesta matinada, doncs, bàsicament arribarà una precipitació a qualsevol punt de Catalunya, possiblement més aïllada a l'Empordà i a punts del sector central del Pirineu i Prepirineu. Durant el matí de demà es restringirà la meitat nord i també pot arribar algun ruixat a l'oest, a Ponent. Però a partir de migdia cauran ruixats, xàfecs de distribució irregular, però que tindran la tendència a concentrar-se a la Catalunya central, al sector central del litoral i prelitoral i al vessant nord del Pirineu. La precipitació, les quantitats que s'esperen seran d'intensitat entre feble i moderada. A més, durant la tarda poden ser localment fortes i aniran acompanyades de tempesta. Les temperatures aniran a la baixa. És a dir, que els Reis vindran segurament a molts llocs de Catalunya remullats, amb una aigua que la porten possiblement com a regal, perquè avui en dia la necessitem i molt. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal, bon dia. Doncs sembla que ja tot més calmat, més tot el que fa a la ronda litoral, on recordem per un vehicle que s'ha incendiat a dins del túnel de la Pla de Blau a l'altura de Ciutadella. S'ha hagut de tallar aquesta ronda litoral aquest matí en els dos sentits de la marxa. Ara ja fa una estona que està oberta en els dos sentits i el que queden són alguns trams amb lentitud en sentit Besòs, algunes aturades també encara entre Montjuïc i la Barceloneta, això com dèiem en sentit Besòs, sentit Llobregat molt més puntual a l'altura d'una banda de Gran Via i ja més endavant a l'altura de la Barceloneta mateix en sentit Llobregat. A la resta de vies, tot i que és un matí tranquil, amb poc volum de trànsit, destacarem també aturades a la B20, a la Pota Nord, entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat. A la C58, en aquest cas, d'entrada a Barcelona i també a causa d'un accident, hi ha un tram de lentitud amb retencions a l'altura de Torre Baró, entre Torre Baró i el nus d'entrada a la ciutat comtal. I també tenim un petit tram de trànsit lent amb aturades de l'autovia 2 a l'altura de Cornellà en sentit Zona Franca. En el cas de l'autopista AP7 destacarem un tram de trànsit lent amb aturades una mica abans d'arribar a Martorell, o més aviat passat Martorell, en sentit Tarragona. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Eduard, que tinguis un bon dia. Pues ya sabéis que empezamos siempre enero con ese propósito de perder peso, ya que adelgazar pues no está reñido con disfrutar de la comida, eso seguro, ¿no? Con el plan 1-2-3 vamos a seguir comiendo, no son batidos, y en solo 3 semanas vamos a perder de 4 a 7 kilos. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz. Pues efectivamente, con el plan 1-2-3 por fin vas a poder deshincharte, depurar, eliminar todos los excesos de las grasas acumuladas de estos días. Así que si quieres perder peso, pásate ya al plan 1-2-3. Resultados inmediatos. Perderás de 4 a 7 kilos sin pasar hambre y en tan solo 3 semanas, Cruz.
Justamente, bueno, vamos a empezar ya, porque la primera semana vamos a eliminar toxinas con los sobres de piña.
Claro, ellos nos ayudan a eliminar esas toxinas para que nos deshinchemos, para que bajemos volumen, para que combatimos y prevenimos el estreñimiento, depuramos y ya bajamos 2 kilos en esta primera semana.
La segunda semana vamos a regenerar el sistema digestivo con los sobres de naranja.
Nos acelera el metabolismo, tonifica, es diurético, eliminamos los michelines y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana son las cápsulas que captan y queman las grasas, que son de extracto concentrado.
Sí, y además reducen el apetito y las ansias de comer, ¿eh? Seguimos perdiendo peso sin perder masa muscular y sin efecto rebote, y además cuidamos la salud porque nos baja el azúcar y el colesterol.
Efectivamente, bueno, ya lo sabes, el plan 1-2-3 es exclusivo de Laboratorios Clinitec, no está en farmacias, no lo vas a encontrar en la farmacia, solo lo puedes encontrar llamando a ese número de teléfono, al 650-51-52-53, tiene registro sanitario porque no puede ser de otra manera, y es apto para todos, para celíacos, hipertensos, diabéticos, y hoy en Enriqueta, ¿cómo podemos conseguir el gel adelgazante, quema grasa de abdomen y además el tratamiento de infusiones, de las 10 infusiones detox?
Pues muy sencillo, como te has dicho, el teléfono, marcando ahora mismo el teléfono, 650-51-52-53. Hoy con el plan 1-2-3 te llevas gratis las infusiones detox y el gel caliente adelgazante que lleva Rolón incorporado para alisar piel, y el resultado en estas 3 semanas de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen.
Pues ya lo sabes, adelgaza ya con el plan 1-2-3, llama al 650-51-52-53 y en 3 semanas depuras, regeneras y adelgazas. ¿De qué tal? Así, entre tú y yo. ¿Y si ponemos las galletas estas tan 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 buenas, las saciantes naturales?
Vale, que nadie nos oye, ¿no? Solo los oyentes de COPE.
Venga.
Bueno, pues van a tener de regalo las infusiones detox, el gel adelgazante y las galletas de fibra, que son de cúrcuma y chía, buenísimas, gratis, marcando ahora, gratis con el plan, ¿eh? Marcando ahora mismo el teléfono, 650-51-52-53. ¿Lo quieres? Pues mañana mismo lo tienes en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. Y no olvides tu promoción de regalo, 650-51-52-53.
Pues ya lo sabéis, Enriqueta, patunets
molt gran.
Adéu, bon dia. I de seguida parlem d'aquesta nova llei dels funcionaris i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Bueno, muchos de vosotros y de vosotras tenéis como propósito para este año que acabamos de arrancar el cuidarse un poquito más, ¿a que sí? Y entre esos cuidados, uno que debe ser de los primeros es el de la piel. Existen muchos productos naturales que pueden ayudarte en ese objetivo. Vamos a hablar con Paloma Quintana, que es experta en nutrición de HSN, para hablar un poquito más de estos cuidados especiales para la piel. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Y antes de nada, feliz año nuevo. Quería compartir con todos tus oyentes la rutina de cuidado de piel que desde HSN incluimos como propósito de este 2024. Para ello hemos seleccionado la mejor fórmula para el cuidado y el mantenimiento de la piel. Te voy a contar cuál es el producto estrella de nuestra skincare routine, de nuestra rutina de cuidado de la piel, que es el colágeno Complex Beauty, de la nueva fórmula de Nutricosmética Beauty de HSN. Está especialmente creada para cuidarnos desde la nutrición. Colágeno Complex Beauty ha sido desarrollado por el equipo de I+D para contribuir a la formación normal de colágeno, también al mantenimiento de la piel y de la uña. Por todo ello, gracias a esa combinación de vitaminas y minerales, como la vitamina C, biotina, zinc y selenio, hace una fórmula estupenda para ese cuidado de la piel desde la nutrición. Merece mucho la pena echar un ojo a la web de hsnstore.com. Busquemos Colágeno Complex Beauty Y yo recomiendo a todo el mundo poner en marcha esta rutina de skincare para este nuevo año 2024.
Pues aquí queda el propósito, el de cuidarse la piel para este año. Muchísimas gracias, Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN, por hablarnos de estos cuidados para la piel. Gracias y feliz tarde.
Gracias.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com afectarà aquesta nova llei dels funcionaris? No només als funcionaris, sinó també als usuaris, perquè, com he explicat abans, us estava fent una reflexió sobre el tema. Sergi Tor, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia, José Miguel.
Què, tu com ho veus, això?
Bé, home, aviam, jo ara recordo la frase que em feia la meva padrina, fill meu, em deia fill meu, tot i que era la meva padrina, fes-te funcionari, sí, que així tindràs una vida tranquil·la.
Sí, senyor, no sé si ara tenen la vida tranquil·la els funcionaris, suposo que sí.
Bueno, en aquest cas jo no m'he fet funcionari perquè no vaig tenir el valor d'afrontar una oposició, perquè per mi tenen tot el reconeixement, doncs, d'opositar i d'aprovar, no? I sobretot de competir, perquè al cap i una oposició és una competició, perquè tu ho pots fer molt bé, però si hi ha altres que ho han fet millor, tenen aquest lloc de treball. Sé que ja des del passat 21 de desembre, amb la publicació al BOE de la nova llei de funció pública, que entra dins del pla de recuperació i transformació i resiliència aprovat per part del govern. I aquí el més important, el que s'incorpore, a banda d'altres qüestions més específiques, són les avaluacions de desenvolupament. Sobretot hi hauria tres casos importants. El primer, pot perdre la seva condició de funcionari o un treballador de la funció pública? Doncs la resposta seria no. No pot perdre aquesta condició d'empleat públic, però sí que pot significar aquesta avaluació que el treballador pugui ser degradat o bé reubicat si no aconsegueix uns mínims. I, a més, també dins de la seva progressió, entra dins aquest sistema d'avaluació. Ara hi ha un sistema de punts per la teva feina, antiguitat i formació, però doncs aquestes avaluacions de desenvolupament és el que s'introdueix a partir d'ara. És clar, la pregunta innocent, José Miguel, seria qui avalua el que avalua?
És una bona pregunta aquesta, eh? És una bona pregunta.
Com sempre.
Perquè en principi l'avaluació hauria de... És normal, en qualsevol empresa hi ha una avaluació de rendiments i de capacitats, no?
Bueno, però en una empresa privada l'avaluació aleshores no té cap mena d'escrutini públic, però en una formació pública sí. Aleshores, parlant amb diversos advocats, sí que ens han fet referència que encara no ha entrat cap mena de cas, per tant no hi ha ni jurisprudència, però què, que entraran casos, no? Evidentment, quan algun treballador públic es considere que la seva avaluació no és correcta, no? Perquè aquí, com sempre, és qui avalua, qui avalua. Jo sé que en aquest cas vostè m'avalua a mi.
Jo mai m'atreviria. Jo ja sé que tu ets aquesta joia que tots voldríem tenir a casa. Doncs, mira, precisament, sembla que del tot clar encara no està tot això, però intentem treure l'aigua clara parlant amb el Rafael Sánchez, que és president del sindicat CESIF a Girona. Rafael, buenos días, bienvenido.
Buen día.
Gracias por estar aquí con nosotros, Rafa. Bueno, al final, ¿cómo afectará toda esta ley? ¿Se sabe ya?
Pues de momento se sabe poca cosa. Se sabe que no ha habido ley de la función pública, tal como decían que iba a haber. Han sacado obligados por los fondos, por el mecanismo de recuperación de resiliencia, de los fondos de Generation, una de las medidas que había que tomar era esta, la de la evaluación del desempeño. En realidad, ahora mismo se sabe poca cosa, no prácticamente nada. Nosotros desde CESIF exigimos que se negocie para garantizar la seguridad de los trabajadores, la evaluación del desempeño, cómo se hará, cómo no se hará. Queremos que no sea una cosa arbitraria y que no se pueda utilizar para castigar o premiar según afinidades.
De acuerdo, entiendo.
Esto va un poco vinculado a lo que es la carrera profesional, que la carrera profesional actual es voluntaria, y es una manera, se supone, de premiar precisamente eso, que tú hayas el buen desempeño de tu trabajo.
Entiendo. Porque, en principio, visto desde ese punto de vista, parece que está bien, ¿no? O sea, que las cosas vayan funcionando es lo que se hace en cualquier empresa.
Sí, nosotros, de hecho, es una medida que desde el Estatuto Básico del Empleado Público, en 2007, ya contemplaba. Es una que han tardado muchos años en plasmarlo en un real decreto, pero en realidad nosotros no nos oponemos como no puede ser de otra manera. Nosotros lo que queremos es que sea una cosa que sea clara y transparente.
Claro, que es aquí donde tenemos el problema, porque todavía nadie exactamente sabe por dónde van a ir los tiros. Parece que va a haber dos complementos salariales más, que se van a valorar en positivo este tipo de pruebas. Parece que el funcionario, evidentemente, no perderá su trabajo por un resultado negativo, pero no hay nada claro todavía. Es una cosa que tiene más pinta de globo sonda que de otra cosa.
Ahora mismo, lo poco que sabemos, y tampoco es una cosa segura, es que la carrera profesional vendrá a sustituir lo que es la actual productividad de los funcionarios.
Ajá, de acuerdo. Pero ¿realmente un funcionario puede perder su trabajo? ¿O no? Porque se ha ganado una plaza, ¿no?
Nosotros tenemos un régimen disciplinario muy estricto. Otra cosa es que se aplique bien o mal, pero el régimen disciplinario de un funcionario es muy, muy estricto y puede comportar incluso la separación de servicio.
Ajá, entiendo. ¿Cuándo se tendrá una cosa clara? ¿Sabes más o menos en qué momento podremos saber cómo va a afectar a todo esto? Porque para eso hace falta tener el texto claro.
Bueno, ahora la evaluación del desempeño ahora se tendrá que negociar en el caso de esta normativa, primero que afecta sobre todo a la administración estatal, pues se tendrá que negociar, me imagino, en la mesa general de negociación de la administración estatal y veremos de allí qué sale. En cuanto al resto de las administraciones, pues cada autonomía, cada ayuntamiento habrá que negociar a ver qué nos inventamos, porque como ya te digo, no hay nada escrito. O sea, ahora mismo no tenemos nada escrito que nos diga cómo se tiene que hacer la carrera, vamos, cómo se tiene que evaluar el desempeño.
De acuerdo. Entonces, al final también parece ser que se va a retocar el tema de las oposiciones y demás. Se va a reducir de 3 a 2 años con esta nueva ley,
sí,
los procesos de oposiciones.
Para su desarrollo y...
Sí. ¿Esto cómo debemos interpretarlo? ¿Es positivo?
No, en principio, pues en positivo. Nosotros lo que no puede ser es que actualmente haya una persona que haya aprobado unas oposiciones y entre que realiza el examen y se incorpora tarde 2 años en tener una plaza. Estás estudiando durante años para conseguir una plaza pública y resulta que entre unas cosas y otras, pues tardas más de 1 año desde que te examinan muchas veces en conseguir tu plaza.
Cuando se habla de... No sé si sería presionar la palabra, ¿no? No lo sé. La pongo, pero si no es la correcta, pido disculpas. Cuando hablan de, por ejemplo, complementos de productividad, que es una de las cuestiones, el ministro está hablando de atender un mínimo de 15 personas al día. ¿Esto se interpreta como una medida de presión? ¿Cómo se interpreta? Porque cada persona supongo que tiene unas necesidades diferentes y necesita una atención diferente.
Esto no es una cosa que se pueda medir en tiempo, hay que medirlo en calidad, yo creo.
Hay
que tener la gente suficiente, primero la administración tiene que tener la gente suficiente para poder atender a los ciudadanos. Hay que olvidar que nuestra función como empleados públicos es la de la atención al ciudadano, es la de que somos servidores públicos y que estamos precisamente para atender al ciudadano, no para
claro.
Otra cosa. Y sí que es verdad que hay una cierta presión, pero yo desde mi experiencia, yo soy funcionario estatal de una oficina de extranjeros y mis compañeros no ponen un tiempo a los ciudadanos que van ahí. Claro, si tardas 10 minutos en atender a una persona y en otra estás una hora, pues eso es un problema.
No.
Imagino que había un proyecto de ley de función pública que no salió adelante por falta de tiempo. Nosotros imaginamos que saldrá adelante, pero tampoco tenemos muy claro ni cómo ni cuándo.
Pues, señor Rafa Sánchez, presidente del CESIF Girona, oye, muchísimas gracias por la charla y por las explicaciones que nos has dado. Muy amable.
Vale, vamos. vosotros.
Que tengas un buen día.
Venga, buen día.
Insisteixo, segurament és una qüestió de fer una llei adequada pels funcionaris i l'altra qüestió també és veure com pot afectar tot això al servei, sobretot per la darrera pregunta que feia, conforme a l'atendre per tenir aquest complement per productivitat, per dir-ho així, o d'eficàcia, atendre a un mínim de 15 persones al dia. Mireu, això va per barris, i ho sabeu tan bé com jo, igual tu vas al metge i necessites mitja hora o 15 minuts o 20 minuts i hi ha persones que en 5 minuts tenen prou, no ho sé, però és així, vull dir, va per feina i amb aquestes pressions no sé si així millorem el servei que en principi, aquesta llei el que vol és això, millorar el servei. Arribem a 2:15 i de seguida actualitzem titulars.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Aquest Nadal no t'oblidis de tu. Regala't entendre més el que passa al món. Estar més connectat al teu barri o ciutat. Descobrir més obres, més discos, més llibres. Compartir més la teva opinió. Gaudir i entendre-hi més. Aquest Nadal regala't un any de subscripció a El Periódico per només 18 euros. Només fins al 6 de gener. Només amb El Periódico.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Però és que no sé com dir-te que
amb tu sóc la dona més feliç del món.
El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
Te quiero un montón.
Que pronto llegue el momento.
Momentos, un programa de confidències.
Me estimo molt. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
Gracias.
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
30 segons sobre 2:15 del migdia d'aquest dijous, dia 4 de gener. Actualitzem titulars de la jornada dels més destacats amb la Sílvia Fernández. Com està, Sílvia? Benvinguda.
Hola, bon dia, molt bé.
Què tenim?
Doncs mira, et començo explicant que els metges de família han donat un toc d'atenció, perquè venen setmanes complicades als centres d'atenció primària i als hospitals. Els sanitaris han explicat que els casos de virus respiratoris continuaran pujant durant els pròxims dies i el seu pic arribarà a mitjans de gener amb la tornada dels infants a l'escola. Segons Salut, la incidència de grip és de 153 casos per cada 100.000 habitants i pujant, i afecta especialment els menors de 4 anys. Pel que fa al total d'infeccions respiratòries, parlem de 845.000 casos per 100.000 habitants, i els metges alerten del baix índex de vacunació fins ara i ho atribueixen al cansament per la pandèmia. I continuem parlant precisament de la pandèmia, perquè aquests dies els barcelonins han dit adeu als blocs de formigó que es van instal·lar durant aquest període com a noves terrasses per a bars i restaurants. Ara per ara ja se n'han retirat les 25 terrasses temporals els de l'Eixample i només queden dues, una a Nou Barris i l'altra a Sant Martí. També parlem de que els bombers de Barcelona han atès 6 persones per inhalació lleu de fum en un incendi d'un vehicle a l'interior d'un túnel de la Ronda Litoral. Segons la Guàrdia Urbana, cap a 14:15 d'aquest matí, la via ha quedat tallada en tots dos sentits a l'altura del Pla de Palau i el túnel ha sigut desallotjat mentre els bombers extingien el foc. L'incident ha provocat retencions d'uns 5 quilòmetres, tant en sentit Llobregat com en sentit Besòs, però això sí, sembla que el trànsit ja s'ha reobert progressivament. Per últim, destaquem que la Policia Nacional ha detingut diverses persones, tant de Girona com de Madrid, desarticulant una organització criminal dedicada a la importació, cria i venda il·legal de gossos. S'han rescatat més d'un centenar d'animals, però sí que és veritat que s'han trobat restes d'alguns que ja estaven morts.
Sílvia Fernández, moltes gràcies.
A tu.
Que acabis de passar un bon dia. L'actualitat esportiva en mans i veu d'un senyor que em dec un cafè, però dels bons, l'Eduard Badia. Edu, com estàs? Benvingut.
Bon dia, Cruz. Què tal estàs?
Suposo, encara una mica sí, tocadet, no? Però escolta'm, l'alegria, si no hagués estat afònic per culpa de la grip, sí, ahir m'hagués quedat afònic. Em va costar contenir-me i no cridar amb cada gol del Girona.
Doncs imagina't els que estàvem allà a Montilivi, bogeria, espectacular, l'ambient que hi havia a Montilivi, aquest equip és ja un equip de realitat, de somni.
Fan de Pablo Torre.
Sí?
Tres assistències de gol. Home, tres assistències.
Et declares fan de Pablo Torre?
Totalment,
sí,
totalment.
Sí, sí. No, de tot
l'equip, però...
Els promos és el que més t'agrada.
Però, ostres, ahir va lluir, eh?
Sí, 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 tots.
Ahir va lluir, ahir va ser espectacular, eh?
Hi ha un que ens agrada molt, que és Ivan Martín, que és el que no té molt de nom, però és el que porta l'equip a estar co-líder de la Lliga. Això mateix, any nou i mateix Girona, el conjunt de Mitchell acaba la primera volta co-líder de la Lliga després de superar en l'últim sospir a l'Atleti de Madrid per 4-3. Avui juga el Barça, que ho farà de 10 punts del conjunt gironí, a 2:15 a Les Palmes, amb Vitor Roque, inscrit ja a la Lliga. El brasiler serà presentat demà a les 11. A més, avui es juguen l'Osasuna Almeria a les 5 i a 7:15 el Sevilla Athletic Club. Ahir, Granada 2, Cádiz 0, Celta 2, Betis 1 i Real Madrid 1, Mallorca 0. A segona divisió, informa Quique Iglesias, Braithwaite no sortirà en aquest mercat d'hivern després dels rumors que apuntaven a un possible interès del Sevilla. I fora del futbol, 12 punts de tennis perquè Rafa Nadal ja està en quarts de final del torneig de Brisbane després de superar en 2-7, 6-1 i 6-2 a Jason Kubler, i el Godó ha confirmat la presència de Carlos Alcaraz, guanyador de les dues últimes edicions.
Molt bé, Edu, moltes gràcies.
El cafè demà estàs, no? Sí, no?
Sí, home.
Demà, que és més de màquina, de sobre o...
Home, cafè, jo, no? A mi, sí, si fos una abraçada en comptes un cafè, no passa res.
No, és igual. Fem... El pack, podem fer una abraçada i un cafè.
Ah, ja va, doncs pues fem el pack, no? Home. Jo ahir vaig encertar la travessa, sí, oi, era un 1 segur, eh?
Jo anava a l'X2, estava a punt de guanyar-la,
sí,
però finalment...
Sí, a punt, a punt. Gràcies, Edu.
Una abraçada, que tinguis un bon dia.
Quan pots 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzem tota la informació esportiva a casa, a Esports Cope, amb l'Albert Díez. De seguida parlem de la indústria del videojoc, una indústria que creix exponencialment any rere any, i és que si parlem d'Espanya o fins i tot d'Europa, hi ha un epicentre clar, a Espanya sobretot, Barcelona, el que seria el territori català, es porta el 50% del pastís de la indústria del videojoc. Per què? De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Del último año, pues me quedo con la historia de Inés. Inés tiene 20 años, es fotógrafa, y se encontró con su vecino Antonio, que tiene 90, le hizo unas fotos que se hicieron virales. Y es que Inés ahora ha decidido dar visibilidad a las personas mayores. No le gusta que vivamos de espaldas a toda la gente mayor que nos rodea. Y es lo que hace en su canal de TikTok, y me parece una iniciativa preciosa. Y espero que en 2024 sigamos compartiendo buenas historias juntos.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta... Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Con el paso del tiempo aparece dolor, rigidez o hinchazón por desgaste en músculos, articulaciones o huesos y aparece la artrosis con problemas de movilidad. Nos cuesta levantarnos del sofá, subir escaleras, molestias en hombros, cadera, rodilla, brazos o espalda. Artiosio, de Laboratorios Clinitec con registro sanitario, es un protector y regenerativo que repara y protege las articulaciones. Regenera cartílago, hueso y músculo. Solo tienes que tomarte 2 cápsulas al día y recuperas los movimientos y flexibilidad, la fuerza en manos, rodillas y todas las articulaciones, a base de extractos naturales, minerales y vitaminas. Realiza una mineralización ósea, revitamina los músculos, regenera los cartílagos, es apto para todas las edades. Llama ya al 650-51-52-53 y por la compra del tratamiento durante 2 meses te regalan el tercer mes gratis. Llamando al 650-51-52-53 lo recibes sin gastos de envío por mensajero. Es económico. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste.
Parlem de la indústria del videojoc i parlem d'un pastís que creix exponencialment. De fet, més del 50% dels productes d'estudis doncs ja incorporen el català, per exemple, i si parlem de l'ocupació que genera el sector a Espanya, la meitat es concentra a Catalunya. Barcelona com a epicentre, en aquest cas. Però què fa tan atractiva Barcelona per això? Què fa tan atractiva? Tenim el telèfon precisament a l'Ivan Fernández, que és fundador de GameLab i secretari general de Devicat, que és l'associació d'empreses que produeixen videojocs. Ivan, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, buenos días. Gracias. Muchas gracias por tenerme.
Oye, ¿cómo está creciendo la industria del videojuego? Y es imparable todo esto, ¿eh? Es exponencial prácticamente.
Sí, bueno, yo siempre intento llamar la atención sobre que el videojuego ya no es producto, digamos, de mercado simplemente, ¿no? Estamos construyendo, se está construyendo un nuevo medio, ¿no? Un medio de entretenimiento, un medio cultural, un medio social, con un impacto económico enorme a nivel mundial, ¿no? De más de 200.000 millones de dólares al año. Una industria que aunque esté, digamos, en horas bajas en este año precisamente, como muchas de las otras, ¿no? De otras industrias, está en doblando, ¿no? a otras industrias culturales como el cine o la música a nivel económico, y que tiene pues una expansión global que bueno, que por suerte estamos sabiendo recoger, ¿no? De la que nos estamos sabiendo aprovechar también en Cataluña y en España, ¿no? Mm. Comentabas que era un polo importante a nivel nacional en videojuegos. Yo te diría que es uno de los lugares más atractivos, desde luego, de Europa a día de hoy.
¿Por qué? ¿Y por qué? ¿No? Es que esta es la pregunta. ¿Por Barcelona en concreto, por qué es tan atractivo?
Bueno, no hay un secreto, digamos, mágico, ¿no? Yo creo que son casi 20 años o incluso más de 20 años de trabajo de algunas personas, ¿no? Más pioneras en el campo del desarrollo, de la formación, ¿no? Ha habido empresas importantes como Microjox, como Digital Legends, ¿no? Como Social Point, un poco más cercano, que han ido marcando la pauta, creando un sueño, ¿no? Creando el sueño de convertir a Barcelona y a Cataluña en un lugar con posibilidades, ¿no? Para el talento y para la inversión. Ha habido un congreso, en este caso lo has mencionado tú, GameLab, que ha hecho un poco de labor de catalizador también. Ha habido un trabajo y un entendimiento y una sintonía entre administraciones públicas, entre el sector público y privado, grande, ¿no? Cuando aterrizamos por primera vez algunas aquí en Cataluña para hablar de videojuegos, había un hambre, ¿no? Un entendimiento de cómo este sector podía aportar en múltiples facetas al país, y esto, pues al final el éxito de hoy o las oportunidades de hoy, los trabajos de calidad y cada vez más que hay en Cataluña alrededor de ese sector, son consecuencia de ese sueño común, ¿no? De haber creído y haber trabajado durante 2 décadas en construir esa realidad, ¿no?
Es un buen qué en todo caso, ¿eh? Y el futuro supongo que se presenta igual, ¿no? O sea,
el futuro se presenta, yo diría mejor, ¿no?
Mejor, ¿no? Sí, sí.
O nosotros esperamos que mejor, porque cuando hablamos de videojuegos y hablamos de talento, se nos queda pequeña la palabra, ¿no? Yo creo que el mundo se va transformando y como decía antes, el videojuego se convierte en un medio relevante de impacto, quizás el de mayor impacto a día de hoy, lo estamos viendo continuamente, ¿no? En muchísimas facetas. Estamos hablando a veces de metaverso, ¿no? Porque es una manera pudorosa.
Claro, entra el metaverso, entra la inteligencia artificial, entra un montón de historias ahora también en juego, sí, para que más piezas para el videojuego. ¿Cómo se atrae talento? ¿Cómo falta gente para trabajar o no?
Yo siempre explico que el metaverso es una especie de manera pudorosa de llamar, ¿no?, a esta evolución que está del videojuego, ¿no? Ya está. Y este crisol, convergencia de industrias y de culturas que se producen alrededor del videojuego, ¿no? Falta talento, yo creo que sí, que no es que falte talento, yo creo que hay oportunidades para el talento, ¿no? Para el talento multidisciplinar. Hay mucha gente que está trabajando, se está formando en áreas que no se imagina que tienen y tendrán aplicación en la expansión de esta industria, ¿no? Yo creo que se está trabajando desde algunas instituciones para que haya más oportunidades de formar a gente en las profesiones del futuro que se están creando alrededor de este nuevo medio, pero también se está importando mucho talento de calidad, ¿no? Al final, si pensamos en el Silicon Valley, por ejemplo, como fenómeno global de atracción, ¿no?, de oportunidades e inversión, la clave de este tipo de hubs, ¿no?, son la presencia de talento, ¿no? Y ese talento no siempre es autóctono, ¿no? O no un 100% es autóctono. Yo creo que el videojuego está sirviendo para que Cataluña también capte talento exterior con muchísimas posibilidades para enriquecer al país e incluso para transferir ese conocimiento a los catalanes y catalanas, ¿no?, que quieran trabajar en esto en el futuro.
Oye, ¿cómo se genera un videojuego de éxito, Iván? ¿Hay alguna pieza? Porque claro, supongo que, bueno, que algo que funcione, evidentemente tiene que funcionar y venderse.
Bueno, hay como todo, ¿no? Hay fórmulas, hay modelos, ¿no? Pasa también en el cine, ¿no? En la televisión, ¿no? Hay fórmulas que se repiten, que se ven que funcionan, se evolucionan. Y el videojuego es una evolución constante, ¿no? Y está en un proceso de consolidación, ¿no? Donde bueno, es para las empresas pequeñas es un poquito más complicado de entrar, porque cada vez los juegos grandes son más grandes, las plataformas dan más posibilidades, ¿no? Capturan más el tiempo de los usuarios, usuarias. Y en ese sentido, bueno, el digamos que más que una fórmula hay un espacio de oportunidades, ¿no? También oportunidades para otras empresas que no hacen videojuegos, ¿no? Empresas que crean innovaciones o que trabajan innovaciones en lo que normalmente llamamos startups, ¿no? Alrededor de este sector hay muchísimas oportunidades de crecimiento. Entonces, no hay fórmulas secretas, pero que sí hay muchísimo espacio de oportunidad para innovar y para encontrar un hueco en alguna parte de esa cadena de valor enorme y expansiva del juego, ¿no?
En el mundo del ocio no solamente competís entre las propias empresas a ver quién saca un juego más atractivo que se venda más, sino también la competencia está en las plataformas como tú decías, ¿no? Puede ser que Netflix o Primetime o las televisiones. O sea, estáis ahí dentro del pastel del ocio. La competencia también es todo lo que tenéis alrededor.
Sí, todo. De hecho, somos una parte, o es la industria del videojuego una parte muy importante, yo diría que la más importante, ¿no?, de ese sector, y estás viendo cómo este tipo de plataformas, ¿no?, que en principio no tienen que ver con el videojuego, van asumiéndolo, van intentando capitalizarlo de múltiples formas, ¿no? Estamos en un momento en el que el entretenimiento, todo, ¿no?, compite por el tiempo, hay una competición por el tiempo de las personas, ¿no? Hasta el punto de que los nuevos juegos que se plantean, las plataformas de juego plantean al creador, o sea, al usuario como creador, ¿no?, al jugador como creador. Yo digo a veces que el próximo creador de videojuegos, ¿no?, el próximo perfil de creación de creadores de videojuegos son los actuales jugadores, ¿no? Cada vez hay más posibilidades de interactuar con el juego de una manera creativa, ¿no?, de expresarse, de intercambiar valor, ¿no?, a través del juego. Esto compite cada vez más por el tiempo y compite obviamente con otros formatos de entretenimiento cultural y audiovisual, ¿no?
Pues señor Iván Fernández Lobo, secretario general de Devicat y fundador de GameLab, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, y siempre es bonito poder hablar de un sector en expansión y que funciona.
Gracias a vosotros, y sí, es verdad, siempre es un placer y siempre es necesario, ¿no?, de entender los fenómenos que nos rodean. Yo creo que hay todavía mucho que hablar del videojuego.
Y
I més que en parlarem. Mireu, per posar un exemple de xifres sobre la taula, l'any 2016. L'any 2016 van ser aproximadament 600 milions d'euros que va generar tot el sector a Espanya. D'aquests 600 milions d'euros, en xifres rodones, 298, pràcticament 300, es van generar a Catalunya. Parlo de l'any 2016. L'any 2021 es van generar pràcticament 1.300 milions d'euros. Ja veieu la pujada a Catalunya d'aquests 1.300 milions d'euros. Es van generar 660. Aquest és un clar exemple de l'evolució en 5 anys de la facturació d'aquestes empreses. Bé, de seguida parlarem de dues coses. Parlarem amb Tarines, la One Economy, tindrem aquí la Núria Castillo, i després parlarem de la introducció de l'òpera als col·les. Parlarem del projecte Opera Kids. En parlarem aquí a migdia Cope Catalunya i Andorra. Però abans, anem a menjar italià. Perquè si ets un enamorat de l'autèntica cuina italiana, doncs tenim el lloc ideal, Los Italianos, la botiga amb productes originals. Trobaràs plats preparats, pasta al tall, formatge i molt més per viatjar a Itàlia amb cada tast. Visita la botiga Los Italianos al carrer Amigo 38 de Barcelona o al carrer Les Corts, o pots fer la teva comanda online per internet a través de la seva web, lositalianos.com. Enamorats del menjar italià, és el vostre moment.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Parlarás a buena
mía. Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos. Luis Rodríguez. Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'has saltat etapas de tu vida. No las has vivido, ¿me entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que te entiendes.
Aquesta nit, Momentos. Cope Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a... Este tema os va interessar muchísimo. Pero muchísimo, además. Vamos a hablar de gastos hipotecarios. Y vamos a hablar de gastos hipotecarios con Núria Castillo, de Tarines Law and Economy. Núria, ¿cómo estás?
Muy bien,
bienvenida,
gracias.
Como siempre.
Muchísimas gracias.
Y el tema muy interesante va a ser el de hoy, porque, de hecho, la amplia mayoría de las personas sabemos que las hipotecas son un tipo de contrato que históricamente han ostentado gran variedad de cláusulas abusivas. Esto lo sabemos porque últimamente hablamos mucho de todo esto. Por ejemplo, la cláusula suelo. Esta sería una de las conocidas. Intereses de demora abusivos. La cláusula de vencimiento anticipado, el IRPH, entre otras muchas, ¿eh? Pero entre estas, también debemos incluir la cláusula de imputación de gastos a la parte prestataria. Dicho así, igual te quedas un poco... ¿Qué me ha dicho? Núria, explícanos en qué consiste esta cláusula.
Bien,
por favor.
Esta cláusula se encuentra en el préstamo hipotecario, concretamente se contiene en la estipulación quinta del préstamo hipotecario, y es en la que el banco obliga al deudor a pagar todos y cada uno de los gastos concernientes al préstamo hipotecario. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo ya se pronunció en el año 2019, en el que dijo que esto generaría un grave perjuicio para el consumidor, por cuanto no tenía que sufragar la totalidad de estos gastos. A raíz de esta sentencia, lo que se ha hecho, han ido habiendo varias sentencias dictadas por el mismo Tribunal Supremo, en el que reconoce que el 50% de la factura de la notaría la tiene que pagar el banco y el otro 50% el cliente, el deudor, el consumidor, pero el banco también tiene que pagar el 100% de la factura de la gestoría, el 100% de la factura del registro de la propiedad y el 100% de la factura de la tasación, ¿vale? Todas aquellas personas que lo han pagado, como esto tiene efectos retroactivos, podrán recuperar el 100% de estas tres facturas y el 50% de la factura de la notaría.
Entiendo.
Además, lo que también se está recuperando en prácticamente la totalidad de los casos, esto sí, judicialmente, ¿vale? Luego entraremos a hablar de extrajudicialmente, es el interés legal, desde que se pagaron cada una de las facturas. Por tanto, la indemnización es mucho más alta. Pero como te he dicho, este interés legal solamente se podrá recuperar en caso de presentar una demanda judicial, que luego ya analizaremos.
De acuerdo. Bueno, de entrada, estaremos todos de acuerdo que parece o es una reclamación muy interesante de cara a todos los deudores hipotecarios. Por ejemplo, si yo quisiera reclamar estos gastos, ¿qué requisitos tengo que cumplir para poderlo hacer todo esto?
El primero indispensable es que la hipoteca esté otorgada a un consumidor. Esto es que que no tenga un fin empresarial, ¿vale? Por cuanto lo que nosotros estamos accionando es un poquito la normativa de protección al consumidor.
De acuerdo.
El segundo requisito indispensable es que se pueda disponer tanto de las facturas, de esas cuatro facturas que he enumerado con anterioridad, la notaría, la gestoría, el registro de la propiedad y de la tasación.
Claro, si no las tienes no puedes demostrar nada.
Claro, si no las tienes no únicamente no puedes demostrar, que tampoco podrás reclamar absolutamente nada, ¿vale? Y obviamente la escritura del préstamo hipotecario.
Sí.
Y la tercera, ¿sí? Y también indispensable, es que la escritura sea anterior al año 2019, porque a partir del 2019 ya hubo una modificación en el tema del reparto del
los
pago
gastos.
De las... ¿Correcto?
De acuerdo, entiendo. Bueno, en Tarinas os dedicáis a esto. En Tarinas este tipo de cosas las lleváis.
Efectivamente.
Yo voy a dar el teléfono y la web. La web es tarinas.com, tarinas.com, y ahí encontraréis toda la información. Y el teléfono de contacto, por si ya apuntáis, es el 93 11 55 111, 93 11 55 111, o tarinas.com, y ahí os informarán perfectamente de toda esta situación. Núria del Castillo, de Tarinas Law & Economy, oye, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Parlem d'òpera per nens, de l'Òpera Kids, d'aquest projecte. Tenim al telèfon a l'Ivan Ortiz, que és trompista i director de l'orquestra de Càmera de Lausanne, per parlar d'aquest projecte. Ivan, buenos días, bienvenido.
Bon dia.
Además, director de l'orquestra de Càmera de Lausanne, Suïssa. O sigui, lo tienes todo, ¿no?
A ver, ojalá fuera director titular. No, voy a dirigir la orquesta de Càmera de
Lausanne. Bueno, vas a dirigir.
Orquesta, de hecho.
Director temporal.
Temporal, vamos a decir así. No, yo soy trompa solista en la Orquesta de Cámara de Lausanne desde hace 21 años y pues ahora tengo la oportunidad de dirigir la Orquesta de Cámara de Lausanne.
Bien, ahora hablaremos precisamente porque este fin de semana tenéis un concierto muy chulo por allí. Pero antes vamos a hablar de este proyecto, el Opera Kids. ¿Cómo nace y qué pretende? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto?
A ver, la idea general y la gran artífice es Amanecer Sierra, una soprano, hecho soprano, y que ella quiere llevar lo que es la música a todos los estamentos sociales. Pero ella vio en su momento que se necesitaba empezar desde muy abajo. Es una apasionada de la ópera, es una persona muy capaz, y entonces estuvo desarrollando este concepto que ataque a la sociedad desde un punto de vista, vamos a decirlo, educativo, moral, de valores. Y a raíz de ello, con un trabajo detrás y con el apoyo de algunas personas muy importantes, pues hemos conseguido que esto vaya poquito a poquito a buen puerto. Ha sido un poquito duro de empezar al principio, hace 4 años, más o menos,
¿sí?
Y ahora estamos en pleno crecimiento.
Bueno, de hecho se adaptan óperas como, por ejemplo, Carmen, La Traviata, Las bodas de Fígaro, se van adaptando este tipo de cuestiones, pero ¿los críos cómo lo reciben todo esto? Porque algunos deben quedarse flipando con esto. ¿Qué es esto?
Es impresionante. Al principio, claro, cuando se estrenó todo esto, teníamos nuestras dudas. Y claro, después, al ver los chicos, a los niños, salir del concierto súper contentos, súper excitados, que están con la energía 120%, y súper, ¿cómo es? Es que los metes dentro de la ópera, es como si estuviéramos hablando de una película del Señor de los Anillos, por ejemplo,
sí, sí.
Y el niño está dentro del Señor de los Anillos, porque es partícipe también. El niño sale a la escena, el niño está cantando, y los padres desde arriba, desde si hay palco naturalmente, desde arriba lo están viendo. Toda esta evolución del concierto mismo. Pero antes de eso, hay 3 meses de preparación con los profesores. Entonces eso todavía es más importante que el concierto mismo. Preparación con los profesores... Perdón.
No, te iba a preguntar, ¿de qué edades estamos hablando?
Pues estamos hablando... Normalmente va por grupos.
Sí.
Entre 4 o 5 años hasta 10 años, y después vamos a hablar de 11 años hasta 15 años incluso. Pero intentamos, Amanecer intenta que estos grupos estén un poco diferenciados, porque no se puede dar la misma educación a una edad temprana que
claro.
A una edad mucho más avanzada.
Claro, y decías que claro, los profesores también se tienen que preparar para esto. Empezamos también por los profesores.
Exactamente. Amanecer y su grupo bajan a dar unas charlas, ya sean en los colegios que han aceptado este proyecto, y estas charlas con profesores, normalmente son 2 o 3 charlas para explicar bien cada paso, cada etapa. Se lo explican perfectamente, los pasos que hay que seguir, cómo se trabaja, porque hay que tener en cuenta que cada ópera tiene su libro para cada alumno. Entonces, Amanecer y su grupo y Carmen bajan a los colegios, como he dicho antes, y preparan a los profesores, cómo los preparan para que los niños puedan cantar, cómo se calienta la voz, cuál es el mensaje que se quiere transmitir. Todo esto forma parte de lo que es estos 3 meses, ¿no? De educativo, vamos a decir de esa manera, estos 3 meses educativos.
Claro, fácil no debe ser, porque claro, cuando son pequeñitos igual no, pero ya cuando son de 14, 15 años, me juego que han preguntado, oye, ¿y el reggaetón? No han preguntado todo eso, ¿o qué? Porque claro, estamos hablando de un choque de músicas, en fin, blanco y negro estamos hablando, ¿eh?
Yo creo, a ver... Yo no he escuchado nada, Amanecer nunca me ha contado nada de esto.
Ah, bueno.
Yo no, a ver, seguro que lo habrá pasado, seguro que se habrá ido, pero como ya están ya focalizados sobre lo que es una ópera y explicando lo que es una ópera, entonces no sé si a lo mejor habrá salido. Se lo voy a preguntar, mira, por ahí se lo voy a preguntar.
Iván Ortiz, oye, muchísimas gracias por la charla y felicidades por todo, porque estás en un gran momento, así que felicidades y que lo disfrutes.
Muchísimas gracias, y que vaya todo muy bien. Muchas gracias a todos.
Igualmente, un abrazo muy grande. Arribem ja a les 2 del migdia. Recordo que podeu escoltar totes les xerrades que han tingut aquest programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda.